Bueno, pues aquí estamos de nuevo a estas horas de la mañana, después del primer café, intentando volver a retomar, aunque la filosofía siempre se ha dicho que era más bien un saber crepuscular de la última hora del día, pues ahora resulta que gracias a Radio 3 estamos a primeras horas de la mañana, pero tenemos grandes amigos que nos acompañan esta mañana, a Fernando Álvarez Uría y a Julia Varela, que acaban de sacar un libro importante, Sociología, Capitalismo y Democracia, en Editorial Morata. Julia es catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Información. Fernando es profesor titular de Sociología en la Facultad de Psicología. Los dos tienen una larga experiencia de dar clase sobre Sociología. Y por tanto, pues la primera pregunta es un poco cuál es el sentido del libro. Es decir, ¿qué habéis querido? ¿Es un libro, digamos, de texto para los alumnos? ¿Es un libro de referencia que ayuda a otros libros de texto? ¿Cuál es el objetivo de la obra?
Pues en principio el libro iba a ser un libro de texto, porque es un libro que nosotros pensamos desde hace muchos años, es decir, pues a través de nuestra práctica. Pero luego, efectivamente, se fue transformando más bien en un libro más complejo y es, yo creo que es más, ahora pues el resultado es que va a ser más bien un libro de referencia, sobre todo porque nosotros además tenemos estudiantes en primeros años, que quizás si fuesen estudiantes de cuarto o quinto de carrera podría ser un libro de texto. Pero ahora con el nuevo plan en Ciencias de la Información yo doy Sociología en primer año. Y creo que Fernando también en Psicología da clase en primer año. Con lo cual, pues efectivamente, yo creo que es un poco complejo, quizá para...
Esa impresión me ha dado a mí así como...
Para servir de libro de texto directamente.
Como primera lectura, ¿no? Pero sobre todo me ha parecido también interesante qué diferencia tiene con los manuales que habitualmente se utilizan hoy.
Bueno, yo creo que la idea nuestra era un poco retomar los apuntes que damos a nuestros estudiantes de la Complutense y elaborarlos un poco y, digamos, hacer un libro que fuese una especie de manual. Pero después, a medida que avanzaba un poco este proyecto, pues nos apetecía también que fuese un libro de intervención. Y claro, yo creo que hay esa digamos, bifurcación existe de algún modo, ¿no? Es decir, por una parte es un manual de historia del pensamiento sociológico, de las teorías sociológicas, y por otra parte, pues se pretende sostener una tesis que de algún modo... pues es la tesis de que la deshistorización de la sociología ha sido una catástrofe, para resumirlo así muy brevemente.
No, pero yo creo que Fernando es un libro de tesis, porque Fernando tiende a hacer libros de tesis. Y ahí hubo bastantes discusiones en el libro entre Fernando y yo. No solamente es un libro de tesis en ese sentido que está diciendo, sino que él pues pretendía hacer un libro de debate político. Yo soy menos dada a libros en que esas tesis aparezcan como claras, pero bueno, posiblemente es también interesante. A mí me parece que si uno, pues en el texto, naturalmente, quiero decir, todo texto es un libro para nosotros de sociología política en algún sentido, es decir, que tú haces un libro y siempre hay detrás una posición política, indudablemente eso, y eso se refleja por mucho que uno intente objetivar los problemas, ¿no? Pero Fernando eso lo hace explícito. Entonces, pues ahí eso fue también una tensión entre él y yo en el libro, porque yo creo, a mí me da a veces sensación de que los lectores pueden ellos sacar sus consecuencias sin necesidad de que eso esté tan explícito, pero quizá esté bien hacerlo explícito, no lo sé, yo no lo tengo tan claro, y de primera, por lo menos instancia, como se dice, o de primera, no soy partidaria de ese planteamiento tan explícito. Pero bueno,
hay un momento en el libro,
sí,
en las últimas páginas, que aparece un poco esto que estás diciendo. Hay un texto muy bonito en la página 366 de Wright Mills del año 59, donde ya Mills, me hace gracia porque claro, cuando se habla de las cosas parece que todo el fin de la historia es de ahora, sí, es decir, del año 89, ¿no? Pero ya Wright Mills decía en la actualidad, y era un artículo publicado en el año 1959, las ideologías que proporcionan a los hombres la esperanza de hacer la historia están en decadencia y se desploman en esa nación superdesarrollada llamada Estados Unidos. Este derrumbe es también el declive de las esperanzas de la Ilustración, La razón y la libertad están llamadas a prevalecer como fuerzas primordiales de la historia humana. Este derrumbe supone a la vez la abdicación de muchos intelectuales occidentales. Uh-huh. O sea que sí que impresiona, de cara a como a veces tenemos la sensación de que las cosas son como inmediatas, ¿no?
Sí.
Cuando se habla, por ejemplo, de pensamiento único, de pensamiento débil, como cosas de los años 80, 90, este texto de Mills. Pero hablando de lo que dice Julia, el compromiso y la intervención, en la página siguiente es muy bonito también cuando se hace esta idea de, cuando se habla de Robert Castells, yo creo que resume mucho el espíritu del libro, ¿no? Cuando dice, de la mano de Emil Durkheim, sociólogos y pensadores como Basil Bernstein, Michel Foucault, Robert Castells, Pierre Bourdieu, Claudio Grignon, Jacques Dancelot, entre otros, emprendieron un análisis sistemático de las instituciones sociales para contribuir a su democratización. Familia, escuela, cárceles, manicomios y otras instituciones jerarquizadas fueron objeto de análisis críticos. Y hay un momento determinado que se dice, no se trata, no sé si esta parte es de Julio o de Fernando, de dar una respuesta política a la demanda social, sino una respuesta sociológica que implica a la vez, por servirnos de la propuesta de Norbert Elias, compromiso y distanciamiento. Compromiso en la elección del objeto de estudio y en la pasión por conocer, objetividad en el análisis.
Eso debe ser de Julia.
No lo sé. Ya no lo sé, porque bueno, claro, pero no lo sé. Pero podría ser de Fernando. Eso podría ser de Fernando. Pero eso no quiere decir que Fernando no haya optado por explicitar claramente ciertas cuestiones que se ven, efectivamente, si luego tratamos de analizar, que yo quizá donde más lo veía y más discutí con Fernando es en Durkheim, justamente. Es en el capítulo dedicado a Durkheim, quizá. Es
bueno,
decir,
si te parece, que luego, antes de llegar
antes
a Durkheim,
llegó, pero luego ya hablaremos
claro,
de eso también.
Hay un momento ahí que sí. a mí personalmente por lo menos me impresiona, porque sí que es un libro que yo recomendaría a los alumnos de filosofía política o de filosofía de la historia o de historia de la del pensamiento social, porque sí que me parece a mí que da mucho esa idea, de cómo al inicio de la Ilustración, la Revolución Francesa, de alguna forma la sociología se ve llamada a aparecer como la ciencia que sustituye de alguna forma la teología. Uh-huh. Es decir, la idea de la secularización, del desencantamiento, del desentrañar uh-huh. los problemas, de no buscar, digamos, responsabilidades externas. Uh-huh. Pero sí que me parece interesante, por lo menos de cara a otros escritos vuestros anteriores, que insistís mucho en ese punto. Esto le preguntaría a Fernando, de mantener como un legado de la Ilustración fuerte. Esta impresión me ha dado a mí.
Sí,
una idea de humanidad.
Sí, no solo de la Ilustración, yo creo que empieza un poco con la Escuela Española de Derecho Natural, ¿no?
O sea,
es decir, la escuela de Salamanca, la llamada Escuela de Salamanca, o sea, esa idea de que la humanidad es una. Nosotros, yo creo que efectivamente la Ilustración, digamos, retoma esa idea de género humano, ¿no? De que todos los seres humanos somos iguales, que es la idea que está en el fondo de la Revolución Francesa, pero, digamos, a partir de esa categoría de género humano surge el problema del poder y el problema de la legitimidad del poder. Es decir, si todos los seres humanos somos iguales y el poder radica en el pueblo, entonces, digamos, el pueblo soberano, digamos, se abre ahí el espacio de la constitución de una sociedad democrática, ¿no? Y efectivamente son ideas ilustradas, pero que vienen, digamos, se arrancan, yo creo, de esa escuela de Salamanca, o lo llamada también Escuela Española de la Paz. Entonces, la sociología surge, yo creo, como un saber que trata de hacer efectivo ese derecho de humanidad, ¿no? Yo creo que eso intentamos, es decir, surge íntimamente vinculada con el nacimiento del socialismo y en oposición a la economía política. O sea, y a mí me parece que ese proceso de constitución del saber sociológico es importante, porque me parece que como sociólogos no podemos renunciar, digamos, de algún modo a ese papel. Es decir, defender la idea de humanidad hoy significa levantar la voz ante los atropellos que existen en las instituciones y en el mundo, ¿no? Y, digamos, levantar la voz objetivando los procesos, no como sociólogos objetivando los procesos, como ciudadanos interviniendo, digamos, en el campo político. Pero yo creo que, no sé, esa idea...
Sí, hay un momento con la humanidad, aunque después hablaremos de lo de la frase de perdón, la multiplicidad de culturas, el relativismo, pero hay un momento que a mí me parece muy interesante. De alguna forma, oponéis humanidad a raza, a nación, en un sentido, a clase social. ¿Cómo es esta? Porque, claro, ahí efectivamente hay una perspectiva de mantener esa idea de humanidad frente a perspectivas que de alguna forma lo han cuestionado por la idea de las razas superiores frente a las razas inferiores, las naciones poderosas y civilizadoras frente a las naciones que están en la barbarie, pero también las clases sociales. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, es que a mí me parece que lo que es importante en el libro, en ese sentido, es cómo los debates aparecen en el contexto, ¿no? en que se producen. Y entonces, a mí me parece que lo que estás planteando viene en buena medida en que hay, efectivamente, en un principio, pues hay lo que decía Fernando, es decir, hay toda una serie de pensadores que se oponen a la economía política y a la concepción de la sociedad como una sociedad que está vertebrada por el mercado, ¿no? Por el mercado capitalista en ese sentido concreto, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos que los grandes pensadores, la mayor parte de ellos que se sitúan en el campo sociológico, pues van a estar en contra de esa visión de la sociedad. Es decir, para ellos la sociedad, bueno, pues depende de qué pensadores. Claro, pues si hablamos de Proudhon o de Marx o de Durkheim, etcétera, pues hay un cambio en esa concepción de la sociedad, ¿no? Pero en todos ellos está. Entonces, lo que efectivamente, y en eso te decía yo que era un libro de tesis en alguna medida, pues sí, lo que hay cuando tú planteas esta cuestión es que justamente el tema es que vas viendo en ese contexto que, por ejemplo, Marx, a partir de un determinado momento, va a plantear la lucha de clases, ¿no? Pero efectivamente vamos a encontrarnos que hay toda otra serie de pensadores, ¿no?, en que ven cómo esa concepción de la sociedad como una sociedad formada por clases que están en lucha e incluso puede darse una guerra entre ellas, pues es una concepción que en cierto modo ponen en cuestión otros pensadores, es decir, porque es el modelo de la guerra el que ahí empieza, ¿verdad?, a tener un peso muy específico, y que es curioso que Marx lo adopte a partir de un momento, no antes, ¿no? Es decir, el joven Marx pues no estaría tanto ahí. Entonces es interesante ver si efectivamente esa posición de uno de los representantes importantes del pensamiento social, ¿no?, en el siglo XIX, qué impacto va a tener, ¿no? Porque efectivamente ahí nos encontramos frente a Durkheim o frente a Weber o frente a otros pensadores que efectivamente, o frente a Durkheim muy, muy fuertemente, porque lo que articula la sociedad para Durkheim es la solidaridad social, no la guerra de clases, ¿no? Entonces, bueno, ahí se derivan todas unas consecuencias que son muy importantes, ¿no?
Claro, pero es que fíjate que la claridad, por eso digo, esto me imagino que, como este es un libro que será debatido, llevará un gran cantidad de debates, porque la afirmación es página 369, cuando se habla de sociología, socialismo y democracia, ¿no? Se va hablando de la aportación de la teoría social de Marx y demás. Pero hay un momento determinado que se dice, Marx y Engels abandonaron la experimentación alternativa de los movimientos socialistas y sustituyeron sus proyectos educativos y la propuesta de una vía pacífica al socialismo por la lucha de clases como motor de la historia. Promovieron el materialismo histórico, por lo que decía Julio ahora, pero a la vez contemplaron a la sociedad desde el prisma unilateral de la guerra social. Ese prisma, hoy lo sabemos, lejos de facilitar la transición al socialismo, se convirtió en su principal barrera. Bueno, y aparece esto conectado después con la idea, la categoría de género humano fue declarada obsoleta y en su lugar se abogaba por naciones, razas, pueblos, aristocracias. Entonces, claro, pero es que ahí tocáis nervio, ¿no? Esa impresión me da a mí. Tocáis nervio, entráis en un problema de gran...
Sí.
Que se ha debatido en la historia del socialismo y del marxismo muchísimo, ¿no?
Sí, o lo que pasa es que yo creo que también los análisis muchas veces que se han hecho del pensamiento de Marx no contextualizan mucho ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos, lo que decía Julia, quizás el fracaso de la Revolución del 48... y lo que lleva a Marx pues a esa desesperación en relación con la democracia, ¿no? Frente a Blanqui o frente a otros otros intelectuales socialistas que defienden la República, ¿no? Y defienden, digamos, el mismo Llorés y otros, ¿no? De esa vía pacífica hacia el socialismo, él se desespera, ¿no? Y digamos, el 18 Brumario suelta, digamos, esa frase sobre el campesinado, ¿no? Comparándolos con sacos de patatas, porque efectivamente, en gran medida, la derrota electoral viene del voto campesino, muy mediatizado por los curas y los caciques locales y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un abandono por parte de Marx de lo que es la reivindicación democrática, ¿no? Y digamos, adopta ese modelo de la guerra, ¿no? Pero,
es que te lo digo porque acaba de salir un libro que también es curioso, escritos en paralelo, el vuestro y el de este autor, de Tony Domenech, que se llama El eclipse de la fraternidad, que es un libro donde él trata de hacer una visión republicana de la historia del socialismo, y entonces conecta continuamente con este tema. Es decir, lo que él llama los límites de la socialdemocracia clásica, y en qué medida, es uno de los capítulos, no es el único tema del libro, pero conecta con esta preocupación. ¿En qué medida era capaz o no de hacerse cargo de la tradición republicana democrática? Entonces, él plantea efectivamente con mucha contundencia, parecido al capítulo vuestro sobre Durkheim. Es decir, cuando vosotros en el capítulo sobre Durkheim planteáis el contexto donde Lloré sale con una posición, pero el partido más obrerista dice que no es un problema de ellos, que ellos no tienen por qué pronunciarse sobre esas querellas dentro de la burguesía, que eso es otro asunto que bueno, de alguna forma, que no deben gastar energías en eso, y entonces vosotros ahí reivindicáis lo que significa el papel de la denuncia, de la lucha por la verdad, de cómo se aprovecha a partir de Zola y cómo Durkheim va viviendo todo eso, de cómo se establece el vínculo social y tal. Claro, ahí efectivamente de alguna forma se plantea ese problema de si la perspectiva es estrictamente obrerista, de una lucha de clase, o es una perspectiva donde la perspectiva, digamos, del movimiento obrero de alguna forma se hace o no heredero del republicanismo democrático. Y claro, por eso hay la figura de Llorés, y por eso tiene tanto interés para mí, realmente, debo decir que casi es el capítulo que más me ha interesado, cuando planteé lo de Durkheim.
Porque
es una lectura de Durkheim diferente a otras que yo había visto. Ir recuperando un poco qué era el problema que realmente él tenía en la cabeza, ¿no?
Sí. Claro, él tiene el problema de la integración, digamos, de la integración, y en ese sentido él plantea, digamos, una cuestión que a mí me parece muy importante, que es que la cuestión social no es la cuestión obrera. La cuestión social es una cuestión que afecta, digamos, a la sociedad en su conjunto y a la República como tal. Es decir, si existe una división entre ricos y pobres enormemente radical, si existe esa fosa de separación entre las clases, no hay posibilidad de hablar de una nación democrática, ¿no? Y en ese sentido Durkheim apuesta así por un reformismo fuerte, ¿no? Un reformismo consecuente que yo creo que hoy, digamos, tiene bastante futuro, vamos, o debería tener.
Debería tenerlo. Bueno, después hablaremos de eso, pero quiero decir que profundizando en ese punto, no hay ahí uno de los elementos clave, porque quizá el pensamiento de Marx, efectivamente, siempre se ha dicho que de alguna forma el pensamiento de Marx, además de la crítica de la economía política, pues no tuvo el tiempo, otros no piensan que fuera un problema de tiempo, sino un problema de opción, una teoría del poder político, una teoría del Estado desarrollada, y que bueno, digamos, había una especie de optimismo extincionista, que de alguna forma el Estado desaparecería. Es curioso el libro, que también ahí sacáis textos donde frente a esta teoría del Estado como latrocinio, como tal, reivindicáis lo que va a ser el papel del Estado social. Entonces, sí que me parece a mí, por eso cuando dices lo de la tesis, yo sí veo tesis, porque claro, sí que parece ahí, incluso en lo de estos sociólogos como Bourdieu, como Foucault y tal, como herederos de la preocupación que había tenido Durkheim, pues realmente estáis los dos de alguna forma reivindicando, no solo en general la razón ilustrada, sino por un lado la república laica y por otro lado el Estado social. Es decir, de alguna forma eso aparece, y el papel que puede jugar la sociología ahí.
Bueno, yo creo que no solo ellos, Castel, por ejemplo, efectivamente,
claro,
sus últimos trabajos van muy en esa línea, ¿no? Sin embargo, es cierto que en el libro, aunque es un libro de tesis, sí que hay, si recuerdas, sí que se mantiene el debate abierto de que efectivamente hay dos posturas distintas, ¿no? Es decir, que unos opinan que el Estado social es un Estado en que hay una innovación muy importante, claro, entre ellos está Durkheim, una innovación muy importante que consiste justamente en que en ese estado surge una nueva propiedad, que es la propiedad social, ¿verdad? Y por lo tanto es ya el capitalismo aparece de algún modo pues un poco domesticado o frenado, y eso va a permitir que las clases populares, ¿verdad?, pues tengan una presencia ya en la historia y en, ¿no?, bueno, eso está ligado también al voto, etcétera, pero tengan una presencia histórica. Pero también hay los que opinan y que son más bien seguidores de Marx y también algunos seguidores de Proudhon, pero quizá menos, algunos libertarios, que el Estado social lo que hace justamente es decapitar la revolución, es dar al traste con la revolución, es impedir que la revolución se realice. Claro, nosotros efectivamente somos más cercanos a las posiciones de Durkheim, de
Weber.
Castel, de Weber. ¿Por qué? Porque si ves las revoluciones, muchas veces pues las consecuencias que tienes no suelen ser las que uno se espera, ¿no? Y además pues tampoco cuando planteas la dictadura del proletariado, que era lo que planteaba Marx, pues evidentemente sí estamos más cerca de Durkheim en ese sentido de que eso va a llevar a una sociedad más justa. Bueno, también es indudable que hemos conocido y hemos pasado por el socialismo. Quizá nuestra postura está muy marcada pues por el llamado socialismo real, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde puede llevar la dictadura del proletariado, ¿no? ¿En qué condiciones esa dictadura puede hacer que las cosas cambien y que haya una sociedad más justa, más igualitaria? No es tan fácil, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, pues, aunque se mantiene el debate, pues, no sé si Fernando quiere decir algo, aunque se mantiene que existe ese debate, pues yo creo que nuestra postura sí está más claramente, ¿verdad?
Hay un punto de esto que dices, Julia, que claro, efectivamente, no cabe duda que, claro, leemos las cosas también a partir de la experiencia. Porque, por ejemplo, en la página 372, a mí me parece muy significativa esta frase, ¿no? Es decir, cuando se hace de alguna forma una valoración de lo que ha sido el siglo XX. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué punto ponemos como punto decisivo en el siglo XX? Pues alguien dice, bueno, ha habido definiciones de todo tipo. El siglo XX, el siglo de los extremos. El siglo XX, el siglo de los totalitarismos. El siglo XX, en otra época se dijo, el siglo de la socialdemocracia, uh-huh, de Dahrendorf. Uh-huh. Ahora hay que despedirse de ese siglo. Pero hay un punto que sí que me parece a mí, en ese punto, muy interesante, que es cuando se dice... los totalitarismos fueron derrotados, no todo fue tan negativo y cosificador en el siglo XX como lo presentaron los frankfurtianos, posiblemente porque vivieron en el auge de los fascismos, pues este siglo fue también el tiempo de los anhelos democráticos. Ante los horrores de la guerra, ante la violencia, el militarismo y el auge de las industrias culturales, toda una serie de generaciones llegaron a la convicción de que otro mundo es posible. Hay un punto ahí, ¿no? Es decir, ahí que es en la valoración que se hace del siglo, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es que, claro, digamos, tratamos de seguir un poco la historia de lo que es la sociología en relación con el capitalismo y la democracia, como dice el título del libro. Y entonces, cuando uno ve, sobre todo a finales del siglo XIX, esa tensión tan brutal que hay, digamos, entre los partidarios de la lucha de clases y los partidarios de la lucha de razas, ¿no? Los que hablan de que existen razas superiores y razas inferiores, cómo eso lleva a la Primera Guerra Mundial y cómo, digamos, de nuevo esa tensión, ese enfrentamiento entre las clases y entre las pretendidas razas, pues lleva a la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí, después de, digamos, la derrota del nacionalsocialismo y del fascismo, efectivamente abre un espacio de experimentación potentísimo, ¿no? Que es el nacimiento del nuevo Estado social keynesiano, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que el libro, digamos, trata de seguir un poco esa trama del papel de la sociología en qué papel han jugado los sociólogos, digamos, en esta historia. Y al mismo tiempo, claro, ahí surge todo un movimiento de sociología crítica muy potente, yo creo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo estoy ahora, por ejemplo, interesado en el debate Mannheim-Hayek, ¿no? Porque me parece que condensa bien un poco esas posiciones, ¿no? Es decir, que el debate, en el fondo, en el momento en que surge la sociología, sigue vivo hoy. Es decir, ese es el debate liberalismo o sociedad de mercado frente a lo que puede ser un Estado social democrático, ¿no?
Bueno, pues a estas horas de la mañana, pletóricos ya con la potencia de la sociología capaz de desentrañar todos estos problemas de la tensión entre capitalismo y democracia, despedimos nuestro programa por hoy. Invitamos a Fernando y a Julia que nos acompañen otra mañana casi de madrugada para poder continuar con la revista Filosofía. Nada más y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.